a Raúl Godoy. Él es diputado provincial, mandato cumplido, es dirigente ceramista, también dirigente del PTS. Sabemos que la izquierda ha emitido un comunicado a propósito de estas elecciones, ya manifestando su postura con relación al balotaje, pero bueno, queremos tener también la mirada de los dirigentes locales y en este caso con Raúl Godoy, como decíamos. Buen día, Raúl, gracias por atendernos. Nicolás Rosinski, Marcelo Castro, Gypsy Lavín, te saludamos.
Buenos días, Gypsy, bueno, a todo el equipo de la radio, un saludo grande, ¿cómo están?
Bien, todo bien. Bueno, ¿qué análisis realizás de estas elecciones que se realizaron y de lo que va a ocurrir en el balotaje? Decíamos, la izquierda ha emitido ya un comunicado expresando su postura de cara al 19 de noviembre, pero queremos también tener tu mirada.
Sí, nosotros estamos esperando unos días más a los compañeros y compañeras del Partido Obrero. Ellos tienen una convención el sábado para terminar de definir su posición, para emitir una declaración conjunta. Hasta ahora hemos ido haciendo pronunciamientos individualmente cada una de las organizaciones. Nosotros la tuvimos, tuvimos una reunión nacional este domingo y emitimos ese comunicado el lunes ya para fijar la postura del PTS, de nuestra corriente, la de Miriam Bregman, Nicolás del Caño. Uh-huh. Y bueno, obviamente esperando que terminen de definir los compañeros del Partido Obrero para emitir un comunicado. Nos parece hacer un comunicado en común, colectivo, con todos los integrantes del Frente de Izquierda. Así, se ha esperado también que tengan su tiempo de debate, de evaluación cada una de las organizaciones. Pero en principio sí, nuestra postura es en coherencia con lo que hemos planteado a lo largo de estas campañas, que es la de ni cómplices ni sometidos, es decir, no estar, por un lado, dependiendo de las políticas del Fondo Monetario, pero tampoco estas alternativas que se plantean frente a esta crisis, que son directamente condenables, como es la composición y varias de las políticas que plantea Milei, ¿no?, la extrema derecha, que ahora parece haber sido colonizada por el macrismo. Pareciera que un gato se comió un león y ahora ya esa coalición está digitada por el macrismo, ¿no? Volvió al escenario por la puerta de atrás, entre gallos y medianoche, y bueno, han conformado esa coalición anti. Uh-huh. Y por nuestra parte, siempre lo denunciamos, bueno, Miriam Bregman lo dijo claramente en el debate presidencial, que Milei no era un león, sino un gatito mimoso del poder económico, y no era una cuestión solo graciosa, sino era señalar que verdaderamente responde intereses. No es que el tipo sea un estadista, sino que fue una construcción en la que el peronismo colaboró activamente, ¿no? Tanto Grabois como Berni denunciaron públicamente que las listas de Milei en Provincia de Buenos Aires se elaboró Massa. O sea, le fue funcional Milei tanto al peronismo como a Juntos por el Cambio al principio, y bueno, se les pasó la mano, ¿no?, y construyeron este monstruo que ahora todo el mundo repudia. Uh-huh. O no todo el mundo, una parte importante, digamos.
Raúl, ¿cómo andas? Nico Rossi, que te saluda.
¿Cómo estás, Nico?
En general, cuando se arman esas listas, lo que se conoce popularmente como la ambulancia, más bien lo que pasa que una persona le arme las listas a otra es que determinadas personas que quedaron fuera de determinado armado buscan cualquier otro armado para subirse y conseguir cantidad de votos para por ley electoral, por lo que se recauda después, o cargos o lo que sea.
Claro.
Da la impresión de que no queda del todo claro de que haya habido aquí una confabulación para al menos a mí no me queda del todo claro que haya habido una confabulación para armarle las listas a Milei ni cosa por el estilo.
Mira, nosotros teníamos muchos rumores que en los barrios y de muchas organizaciones, no solo de la izquierda, que nos decían, le están armando las listas. La gente de Massa le está ayudando a armar las listas. A nosotros no nos resultaba muy... O sea, viste que siempre surgen versiones de todo tipo y color. Uh-huh. Pero después, ante el reconocimiento de Juan Grabois en medios públicos, y por otro lado, que no es amigo de Grabois justamente, pero comparten el espacio, como es Berni, uh-huh, el jefe de la seguridad de la provincia de Buenos Aires, diciendo que se participó no solo del armado, sino de la fiscalización de varias mesas donde Milei no tenía, bueno, le colaboraron activamente para que llegara con sus listas, con todo, ¿no?, garantizándole la elección que hicieron en las primeras vueltas. Después, bueno, cuando esto pasó, después hubieron deserciones, obviamente, ¿no? Incluso si uno mira Barrio Nuevo, este tipo que un dirigente sindical, para decir algo, que fue puesto en el sindicato por la dictadura militar a dedo, ¿no? Y que es un tipo que juega siempre. Bueno, había estado con Guado y Pedro cuando promovieron a Guado, estuvo con Guado, después quedó afuera, después se subió con Milei y ahora se bajó de Milei porque está Macri. Bueno, estos juegos, yo lo que quiero decir es que esto no es la política, esto es basura. Es decir, porque la juventud mira estos pasajes de un lado para el otro, mira cómo la gente se da vuelta como un panqueque, cómo se tranza, cómo se negocia, cómo se... Y esto no es política, esto no es la política. Bueno, esto es lo peor, es una degradación.
Entonces, digamos, ¿cuál la crítica que el espacio en el que vos participás tiene para con el actual oficialismo y para con el macrismo y para con Milei es más o menos conocida, al menos por nosotros y probablemente por quienes escuchan el programa también? ¿Las diferencias están tan claras? También digo, ¿ven diferencias claras entre los dos espacios o les parece que son lo mismo?
No, totalmente. Lo planteó Miriam Bregman desde el inicio en forma categórica y eso alentó muchas ilusiones para un lado para el otro, ¿no? Pero dijo claramente que no son lo mismo, son dos proyectos diferentes. Ahora, eso no implica que tengamos que darle el apoyo a uno de ellos. Nosotros lo de Milei claramente entendemos que es una fuerza que es absolutamente reaccionaria en toda la línea, que es imposible decir que llamamos a no votar a Milei. Uh-huh. Y después por otro lado decimos que no le vamos a dar ningún apoyo ni electoral ni político a Massa, pero partiendo de otro lugar, que comprendemos a mucha gente que está bueno con temor, con miedo a lo que puede venir, que dice, bueno, mira, no nos queda otra que votar a este tipo, que sabemos que es de la embajada norteamericana, que sabemos que es un tipo que en su momento también dijo que había que sacar Massa, dijo que había que sacar el ejército de los barrios para controlar la seguridad. Es decir, tiene un historial desde la UCD hasta acá que no es el Che Guevara. Sin embargo, mucha gente por mal menor lo va a votar, y nosotros eso lo entendemos por la preocupación que existe, etcétera. Ahora, nosotros lo que decimos es lo que hay que fortalecer son las organizaciones de trabajadores. Yo estos días escuchaba, aunque haya sido simbólico, mirá, pero viste el boicot que hay con respecto a las naftas, la especulación, ¿no? Los grupos económicos que especulan, sí, y perjudican a la población más vulnerable siempre, es decir, la gente que labura en Rappi y no podía laburar, la gente que trabaja en un remis, era increíble con este boicot que hubo en las estaciones de servicio. Vos fíjate, el Sindicato de Petróleo y Gas Privado dijo que si no regularizaban eso iban a hacer un paro provincial. Mirá qué interesante cuando un sindicato se pone los pantalones y dice, loco, hasta acá llegaron. Mirá qué interesante si las organizaciones de trabajadores, en vez de llorar y andar detrás de un candidato u otro, movilizaran a los afiliados, movilizaran a la gente y dijeran, mirá, nos vamos a defender porque se viene esto. Mirá qué distinto sería llamar a asambleas regionales, llamar a congresos nacionales, a poner de pie el movimiento obrero y decirle a esa juventud precarizada que no tiene derecho a nada, decirle también le vamos a defender los derechos de ustedes. Mirá qué distinto sería la situación y no tener que estar especulando si votar un monstruo u otro. La izquierda va por ahí, por el lado de que hace falta la organización, gobierne quien gobierne, porque después del lunes del balotaje, los problemas los vamos a tener, vamos a seguir teniendo Fondo Monetario Internacional, vamos a seguir teniendo inflación, vamos a seguir teniendo saqueo, extractivismo, etcétera. Entonces vamos a tener una agenda intensa para pelear. Por eso tampoco vamos a pelearnos a muerte con ningún compañero o compañera que hoy quiere votar de determinada manera, porque sabemos que nos vamos a encontrar el lunes en la calle de vuelta.
Ahora, Raúl, la prescindencia, digamos, de intervención en este balotaje, ¿no nos lleva al riesgo de que el 20 de noviembre tengamos un gobierno fascista directamente? Hoy estamos eligiendo entre un proyecto fascista, como es el de Milei y Macri, y un proyecto democrático, que tendrá sus problemas económicos. Así gane Miriam Bregman la próxima elección, el Fondo Monetario Internacional va a estar en el país, ¿no? Uno puede decir, bueno, la diferencia sería cómo actuar ante el Fondo Monetario Internacional, que me parece a mí que no hay otra que no sea negociar las mejores condiciones para nuestro país. Pero estamos ante un proyecto fascista y un proyecto democrático, que ustedes cuestionan desde lo económico, porque desde los derechos, la educación sexual, el matrimonio, se han ganado muchos derechos que este proyecto de Milei viene a demoler o pretende demoler. Digo, ante esta coyuntura, ante este escenario, ¿no es riesgoso decir, bueno, nosotros no vamos a votar a Milei. Y si después quieren votar a Massa, que lo voten a Massa.
No, mirá, lo riesgoso es seguir entregándonos atado de pies y manos. Yo no, yo a Massa no le entrego pero nada. O sea, a Massa es desconfianza absoluta, y esto no lo digo yo personalmente, lo dice casi la mitad del peronismo, inclusive todavía resuenan, hay ecos en muchos espacios cuando cantaban "todos los traidores se van con Massa". Entonces es una y otra vez, y esto va a volver a pasar. Massa los va a volver a joder. Pero eso no hace falta que se lo diga yo. Cualquier persona que conozca un poco de la trayectoria política sabe que esto va a ser así, claramente. Y después, frente al Fondo Monetario Internacional, no es así que era el único camino. Fue el peor de los caminos el que se eligió. Y no es que vos estás dependiendo del Fondo Monetario de acá hasta la muerte. No, eso no es así, para nada.
Hay un término. Vuelto al Fondo Monetario.
No. Mira, hay un término internacional de legislación internacional que se llama desconocimiento soberano de una deuda. Y esto es cuando son deudas que son ilegítimas, impagables, que han sido una estafa. Y esto fue lo que pasó en nuestro país.
¿En qué
incluso
país
hasta
se aplicó esto, Raúl?
El actual presidente Alberto Fernández, ¿no?, del presidente de este gobierno, sí. Lo judicializó también.
Sí, pero ¿qué país dejó se repudió la deuda del Fondo Monetario Internacional?
¿Cómo?
¿Qué país repudió con éxito la deuda del Fondo Monetario Internacional?
Está muy buena para preguntárselo a Google, pero vas a ver que van a existir. Hay casos concretos. Y si no hubiera ningún caso concreto, yo lo empezaría por hacer ahora, porque eso es un recurso, y no hambrear a la gente para pagarle la fiesta a los ricos, como se está haciendo acá. En un momento esto no va a dar para más. Porque vos sabés que, bueno, no sé, ustedes saben que todavía no se ha empezado a pagar verdaderamente ninguna deuda, sino que se ha ido tomando más y postergando, y esto va a empezar a venir a partir del año que viene, y del que viene.
Yo creo que todo lo que se recauda... la pregunta que a mí me parece que no queda, al menos a mí, contestada, es si a ustedes, a vos ponerle particularmente, te da lo mismo ser opositor a Massa o ser opositor a Milei.
Mirá, nosotros nos va a tocar el que nos va a tocar.
Está bien,
y hemos sido.
Imagínate que tu voto fuera el que definiera.
El chiste, ¿sabes cuál es? ¿Qué sentido tiene si te da lo mismo o no te da lo mismo? El tema es si lo vas a enfrentar o no.
Cuando uno tiene una dirigencia, a mi humilde juicio, y por ahí saliendo un poco del lugar del periodista y poniéndome a discutir, pero porque sos una persona con la cual vale la pena discutir estas cosas, me parece.
Está muy bien.
Cuando uno tiene una dirigencia, pretende que esa dirigencia también le diga, che, mirá, yo la verdad que tengo todas estas críticas, y si me das a elegir, prefiero oponerme a este.
¿O claro, no? Porque si me das a elegir, mira, yo partamos de una base por política más de fondo. El balotaje es una estafa. El balotaje, que fue un mecanismo surgido en la del acuerdo entre Menem y Alfonsín, de ese acuerdo de Olivos, ¿no?, que muchos reivindican y muchos repudiamos, surgió esta idea del balotaje. ¿Qué significa el balotaje? Que gente que no tiene el consenso necesario trate de buscarlo, tipo múltiples choice, uno a uno al final. Y esa no es la verdad de lo que pasa en el país. Y no es la verdad de lo que quiere la gente, y no es la verdad de lo que está sucediendo.
Pero es la herramienta que tenemos en este momento, no nos queda otra.
Sí, no, lo que pasa el 19 es una elección.
Claro.
Sí,
después,
claro.
Y antes y después sigue habiendo días para hacer cosas, pero ese día hay que votar.
Y entonces, claro, y esa es una estafa que justamente desde la izquierda denunciamos, que son mecanismos perversos para apretar a la gente por papá o por mamá, por uno u otro, guillotina o fusilamiento.
Pero
es eso es así. ¿Ustedes por qué no quieren cuestionar nada? Nosotros cuestionamos todo.
No, en mi caso en particular.
Cuestionamos
estos mecanismos. No es que no cuestione nada. Yo creo que hay un montón de cosas para cuestionar. Ahora digo es, hay un montón de laburo para hacer todos los días, antes y después de las elecciones, y hay días en los que hay elecciones.
Sí.
Si el laburo más importante para hacer es el que se hace antes y después de las elecciones, de organizar al movimiento obrero, de elevar los niveles de conciencia de la población, podemos estar de acuerdo en eso. Ahora, el día de las elecciones.
Sí, pero eso
elecciones.
lo hace solo una parte. Vos fíjate que si estamos de acuerdo en eso, pero lo hace solo la izquierda. Bueno, el resto está enfrascado en rosca política.
Eso es discutible, pero es otra discusión.
Pero es notable. Vos fíjate que han habido conflictos todo este tiempo en la alimentación, han habido asambleas en los turnos tarde, mañana en Kraft Terrabuzzi con 3.500 obreros. Eso no sale en ningún lugar. Una pelea de Water y de Desma en Jujuy. Bueno,
en esta radio en general, yo creo que vos podrás coincidir con nosotros, que en esta radio en general, más allá de la diferencia que tengamos para ver el mundo contigo, en general se cuentan esas cosas, y en general te llamamos y hablamos. Bien. Ahora, el día de las elecciones es el día de las elecciones. Si es poco importante, igualmente es otra cosa lo que se juega ese día. Es una cuestión distinta. Cuando vos decís guillotina o fusilamiento, a mí automáticamente me refiere a la tapa de la prensa obrera, que yo sé que no es tu espacio de periodístico, pero automáticamente me refiere a la tapa de la prensa obrera, que decía, hablaba de Menem y Kirchner como cicuta y el otro veneno, no me acuerdo cuál otro veneno. Digo,
no me acordaba.
A la luz del tiempo, y más allá de la seguramente montón de críticas que tengas vos para hacerle a Néstor Kirchner, me imagino que podremos llegar a una coincidencia en que Menem no era lo mismo que Kirchner.
Y no, es que ninguno es igual al otro. Y tampoco Macri tampoco es igual a Milei, y Milei no es igual a Macri. Pero sin embargo, eso no te da que uno sea mejor que el otro.
O sea que para vos Kirchner no fue mejor que lo que hubiera sido un tercer gobierno de Menem.
Fue distinto. Mejor, eso, ¿no? Es obvio que es así.
Y mejor,
es
¿no?
Eso, y no sé, yo no reivindico gobiernos peronistas que terminaron, mirá cómo estamos ahora. Si hubiese sido un gobierno que hubiese cambiado la matriz productiva de nuestro país, qué sé yo, tenés mil cosas para hacer. Fue más, entre comillas, levantó más banderas, ¿sí? Y aparte hay que ver el contexto para llevar eso hasta el final. Vos te olvidás que hubo un 2001 donde la gente tiró todo por la ventana. Sí. Se tomaron fábricas, se ocuparon las calles. Y entonces Néstor tuvo que empezar a construir a partir de eso para allá. Y fue una relación de fuerza. No, pero fue una relación de fuerza que creó la gente en la calle con lucha de clases. Y eso fue lo que nos mueve a nosotros y lo que cambia la cosa. Cuando la gente lucha en las calles, nunca es de pasillo, nunca es de palacio, nunca es de salón la política para nosotros. Y menos de rosca política. Por eso tenemos una actitud coherente antes, durante y después. Lo que te digo hoy, nosotros lo podemos sostener el lunes. Ahora, mucha de la gente que hoy tiene una opinión, el lunes la cambia, o se venden, se cambian despacio. Digo, y esto va a estar bueno para el análisis después, guardar todos estos archivos de estos días para verlos el lunes después de la elección.
Pero la chicana de hoy estuviste con tal, mañana estás con tal, tampoco es tan válida. ¿Sí? O si no, el MCT en la 125 estuvo con la sociedad rural y ahora está con ustedes. Y la verdad que a mí no me parece mal que el MCT esté con ustedes. Me parece más lógico que esté con ustedes que esté con la sociedad rural.
Hay evoluciones buenas.
Todo el mundo puede chicanear gente.
Hay evoluciones buenas, pero no es una chicana. Sí, hay evoluciones buenas. Yo lo que te digo es que, imagínate para el pibe que pedalea en la bicicleta, el pibe que sale a hacer la changa de la bañilería. Ve todo esto en la televisión.
Es que yo fui mucho tiempo ese pibe, Raúl.
Bueno, pero
Si no le dejas
principios, si no le dejas una moral, si no le dejas una práctica coherente de militancia, ¿la política esta porquería que está viendo en la tele? No. Nosotros queremos dejar, justamente, estamos construyendo una juventud con otros valores. No el valor de la tranza, del mal menor. De mal menor en mal menor venimos retrocediendo desde hace 40 años hasta acá, cada vez más degradado. Mirá dónde está el país. Mirá cómo llegamos que el tipo que tiene 140% de inflación, que tiene el 60% de la infancia debajo del límite de la pobreza, ahora aparece el general San Martín. No jodamos.
Ahora, Raúl, ¿por qué vos crees que la izquierda no pudo transformarse nunca en una opción diferente como lo hizo Milei, siempre sacando un 4% de los votos?
Porque a nosotros nunca nos ayudó el peronismo, ni los grandes empresarios, ni los políticos que armaron. Fueron parte del armado de la... Vos fijate, incluso mismo en Neuquén, una persona que no es de mi agrado, Eguía, mostrando cómo es la construcción de estos tipos, que aparte vienen con millones de dólares cargados en los bolsillos y los maletines siempre. Milei no es un laburante, no es un economista que labura asesorando negocios pequeños. Es decir, es un tipo podrido en plata, con todos los medios hegemónicos a disposición. Vos fijate que poco, y ahí sí, mirate, hago una comparación. Miriam Bregman, en los debates que le daban 2 minutos por pregunta, en esos debates tan acotados y todo eso, fue donde más la conocieron y donde más simpatía ganó en todo el país. Mucha gente no la votó por miedo, pero los mensajes y la gente que se ha arrimado desde los debates públicos, donde tuvimos la posibilidad, en igualdad de condiciones, de acceder a hablarle a millones de personas, nos cambió en forma impresionante a la izquierda desde Ushuaia hasta la Quiaca, eso te lo puedo asegurar. No. Mirá, a nosotros nos fue muy, muy bien. Echaretti es otro que de los ojeros. Es un tipo también, un terrateniente.
En términos concretos de número de quién creció después de los debates.
Claro, puede ser, sí, por arriba también es una medición y por abajo vos percibís un montón, pero es un cambio terrible el que vos tenés cuando tenés acceso a poder hablar, a hacerte escuchar, a decir cosas. Incluso muchos pibes votantes de Milei nos decían verdad que
la
vos por
ley
acá
de las PASO que le da igualdad de de difusión a todos los partidos también fue una ley que sacó un determinado gobierno. Igual yo quería volver atrás. Cuando vos me decís, pensá en el pibe que va en la bicicleta. Sí. Yo fui 20 años ese pibe y ahora no lo soy, pero solo porque no soy más pibe, no porque no me la siga ayudando. Y sinceramente, y con el perdón de a todas las personas que opten por una alimentación sin sufrimiento animal, comerte un asado por semana o comete uno cada dos meses te cambia la vida de verdad, Raúl, y vos lo sabés.
Estoy
diciendo como si vos no lo supieras, porque vos también sos un laburante. Entonces,
poner la cuestión
en términos de no, mirá, yo no sé si hubiera habido otro gobierno que en realidad podría haber sido mejor que el de Néstor Kirchner, y por eso yo digo que el de Néstor Kirchner es tan malo como un tercer gobierno de Menem.
No.
Es poco serio, sinceramente, para un dirigente como vos
yo no tengo intenciones de decir el gobierno de Néstor, ¿qué me importa? Eso ya está, porque vos fíjate que lo que pasó, ojos vista, mirá, nací en Centenario, mi vieja nos crió a tres hermanos solos, nací en una casa que tuve piso de cemento cuando tuve 12 años. Uh-huh. Hasta ahí teníamos piso de tierra, techo de cartón, casa de adobe, y así nos criamos. Y a veces los fines de semana iba a buscar fideos a la iglesia, porque no llegaba, mi vieja laburó toda la vida en la fruta, en los galpones de empaque, entonces trabajaba en las temporadas y el resto del tiempo pichuleábamos, ¿no? Uh-huh. Entonces yo me quería así también. Ahora, siempre dije que esto tiene que ser un cambio profundo. O sea, yo de ahí dije, o lo cambiamos todo o no cambiamos nada. Y desde ese punto de vista, por eso me hice militante, primero en la iglesia de Nevares, milité mucho en grupos juveniles, y después ingresé a militar en el trotskismo. En la izquierda, pero siempre con la idea de cambiar el mundo y de transformarlo, y no de chamullo, poniéndole el cuerpo. Bueno, y eso ustedes lo saben, que eso ha sido literal. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros nunca, o por lo menos nuestra fuerza, no se conforma con el mal menor. Y de mal menor, bueno, pero hizo esto, bueno, pero este hizo un poco más, y este hizo un poco menos. Mira, el país, desde los números concretos, desde la dictadura para acá, ha sido en decadencia absoluta, aunque haya tenido momentos de recuperación. Con Néstor Kirchner, en esos periodos donde hubo recuperación, en un momento salarial, hubo recuperación de la economía,
pero
porque también cambió internacionalmente. Esto es así, un montón de contextos.
Debería haber sido una decadencia desde que se fundó el país. Nunca.
Bueno, mirá, asociado a capitales extranjeros y con el saqueo, vos fíjate que, mirá, hay cuestiones de fondo que no se cuestionan y que debieran cuestionarse. Por ejemplo, el 3% de lo que dejan las empresas mineras en nuestro país, el 3% de lo que declaran. En términos de hidrocarburos, entre el 8 y el 12%. Son los más bajos de Latinoamérica. Jamás vas a crecer, a tener un país creciendo en el marco de este extractivismo y de este sometimiento. Fondo Monetario Internacional, esta deuda es impagable. Lo dijimos antes, lo estamos diciendo ahora y lo vamos a decir el lunes. Es impagable. Es decir, nos va a atar al país a la miseria durante décadas. Entonces, ¿y cómo lo corres? Bueno, el proyecto del gobierno es pagando, es decir, sacudido y endeudándose más para consiguiendo plata para seguir pagando. Y acá, otro dato que también chequéenlo, pero en estos últimos años, no es que ha crecido la miseria en general. Se ha concentrado la riqueza, los ricos son más ricos y los pobres son más pobres. Este gobierno logró que los ricos sean más ricos y que los pobres sean más pobres. Ha degradado la vida de millones y ha enriquecido a un grupo selecto de empresarios. Esto también lo han hecho. Entonces, Raúl, nosotros no vamos a convalidar de ninguna manera este mecanismo.
Raúl, bueno, podríamos seguir hablando durante toda la mañana, pero se nos agotó el tiempo. Agradecerte estos minutos con Radio Nacional.
No, les agradezco a ustedes, les mando un abrazo grande y nos vamos a seguir viendo porque la lucha va a continuar, no me queda duda. Así que les mando un abrazo grande.
Radio Nacional Neuquén, claro.
Sí.
Si gana Milei,
por ahí nos quedamos sin
laburo. Me parece que vas a tener que hablar con el guía.
Sí. Y mirá, vamos a poner el cuerpo como lo hicimos, ¿viste? Cuando estuvo el macrismo también bancamos a Radio Nacional públicamente, así que tranqui.
Bueno, abrazo grande.
Hasta pronto.
Abrazo.
Raúl Godoy, dirigente ceramista, también dirigente del PTS.